tenían más acceso a, aunque sean trabajos temporarios.
En blanco y con sueldos sí. en relación dólar buenos.
Con todo, digamos, nunca pudo Argentina realmente solucionar y resolver cuestiones de infraestructura muy severas en algunos lugares. Pero se intentó, yo no sé si estadísticamente eso tuvo su correlato, si bajó el delito, no sé si estadísticamente pasó eso. Pero más allá de todo lo que nos quieren hacer creer, y a pesar de todos estos hechos tan dolorosos y de tanta conmoción, y de que nos dejan en un estado de plena congoja, Argentina no es una sociedad violenta como Colombia, como
claro,
México,
como El Salvador,
como
mismo.
Brasil. Se cuidó durante mucho tiempo que haya, no llegó, y si llegó nunca tuvo, ¿no? Como nunca creció ese tipo de movida en estos lugares. Pero ahora pareciera como que todo está mucho más
latinoamericanizado.
Sí, ahí sí está la libertad. Ahí está la libertad. Para que todas estas fuerzas sean libres de operar en los barrios, que sean libres de cazar juventudes que no avisoran, o sea, el pibe no tendrá, si se quiere, un joven adolescente no tendrá noción y poder hablar de política y con nombres propios y estar al tanto de la data dura, pero de lo intuitivo, ve, siente, o sea, escucha, o sea, se ve que aunque trabajes y no es que no te queda opción, siempre queda una opción, obviamente. Quien les habla es un claro ejemplo de que siempre queda opción, de que se puede no robar y armarse una vida, obvio que sí. Pero depende cuántas herramientas tenga uno y a qué nivel de ruptura se ha llegado en un ser humano. En mi caso fue justo a tiempo, era joven, entre los 16 y los 21 años. Pero cuando ya sos más grande y si encima tenés hijos y no tenés trabajo y los trabajos que aparecen son todos, ¿viste?
Esta idea de las vidas desperdiciadas, ¿no?
Sí.
Gente que se transforma en humanos residuos. Bueno, nosotros veníamos para la radio, pasamos por Constitución y la verdad que el nivel de degradación social producto del consumo de droga, y no de marihuana o eventualmente de cocaína, sino hablo de drogas duras y sostenidas todos los días de la semana.
Sí, drogas bien duras porque son a las que pueden acceder desde su economía.
¿Cómo esperar que no se psicotice una persona que pierda absoluta relación con la realidad y con los mínimos valores estables para la convivencia con otros? Bajo esos regímenes de consumo y de exclusión sistemático. Por supuesto que uno no va a celebrar jamás que eventualmente uno va caminando por Constitución y te acuchillen intempestivamente, de manera fortuita, una persona X. Por supuesto que no, nadie quiere vivir en una Argentina de esas características. Ahora, también hay que pensar, bueno, ¿qué hacemos con ese sector social? Y que le hicimos también, ¿no? Digo, ¿cómo dejamos que de repente un sector de la ciudad de Buenos Aires se transforme en una suerte de residuo de humanos totalmente desprovistos de derechos, totalmente desprovistos hasta de un techo inclusive, si es que lo tienen, seguramente es muy precario? Y uno dice, bueno, ¿y qué política hay que tener? ¿Lo transformamos en un otro que debe ser exterminado? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Lo transformamos en un subalterno que debe ser barrido? Que es un discurso potente que hoy circula y que muchas veces, claro, si le preguntás a alguien que sufrió una situación, una tragedia, algo lamentable, y no te va a dar una respuesta muy centrada. ¿Qué te va a decir? Sí, el que mata tiene que morir. Ahora, en esa lógica construimos una sociedad horrible y nosotros intentamos pensar, con toda la complejidad del caso, corridos de esto. ¿Y qué respuesta posible? Por ejemplo, lo hablamos muchas veces hace muchos años con César, está probado que las intervenciones de carácter artística descienden los índices de violencia en los sectores donde aparece muy recrudecida la violencia. Pero para eso tiene que haber personas que estén dispuestas a intervenir en esa realidad, una política de Estado que se meta en ese lugar, talleristas, gente que tenga ganas de poner el cuerpo, destinar tiempo, y además también tiene que haber condiciones generales de desarrollo de un país que hagan que esa persona que hoy está en un camino, bueno, la seduzca a otro camino. Que diga, che, hay una perspectiva de una vida distinta. Che, bueno, me acordé que tengo un hijo, me rescaté, necesito pelear y voy a ir a buscar un laburo y lo voy a tener. Porque si no, vos salís a estar en cana. No te contrata nadie.
Sí,
y
sí,
después
sí.
Querés que se reinserte. El Estado, no, tampoco, porque con antecedentes penales no podés laburar en el Estado. Si no hay ninguna persona, ningún militante político a cargo de un área que tome la decisión de pasar por alto una ley para apostar en la posibilidad de esa persona termina reincidiendo. Entonces,
claro,
es
pero
muy complejo.
Deja de ser un caso particular, la voluntad de un individuo es un hecho
aislado,
¿me entendés? Yo creo que es lamentable tener la noción y saber que no va a cambiar esto en lo inmediato. Si se tampoco cambió cuando había supuestamente políticas de otra orientación ideológica. O sea, hay muchos factores en la violencia, no es solo el factor económico. Sí, puede haber, también hoy los pibes y hay todo un bombardeo
aparato culturales,
exactamente, que hace como cierta oda a la cuestión criminal y hace cierto elogio de la cuestión criminal, pero lo hace desde un lugar completamente absurdo, ¿no? Porque no son los negros de Compton, no son Tupac, ese tipo de gente que lo hacían como casi una puesta en escena y como personajes creados de ficción, ¿no? Estos pibes cantan eso y la verdad que para... En todo se explica el desarrollo. Acá no tenés un auto que va a ser cha, cha, cha. ¿Qué hace el pibe en el conurbano profundo que quiere ser un gánster? ¿Cómo hace? ¿Cómo lo logra? Aunque lo desee con toda su alma. En un barrio de calle de tierra y precariedad. Y roba una garrafa y después roba un celular. No... Si ni sabe cómo llegar viajando a Capital Federal. El mundo se reduce siempre al barrio. El barrio es poco radio de pocos metros, ¿no? Es el único mundo que conocen.
Y un sistema de valores.
Y no hay como una monstruosidad que los pibes dicen, vamos a juntarnos a hacer el mal. Ya entraríamos en un terreno medio místico si el mal se explicara así tan fácil. Gente diciendo, vamos a hacer el mal. Y esto, que quieren ese goce, quieren cierto goce estético, si se quiere. Es como un si quiere, es una libido en la que están realmente, porque es algo que uno experimenta desde el deseo, no hay como una coerción de adultos empujando a los pibes al delito. Los pibes están ahí, los pibes 12, 13, 14 años. ¿Me entendés? Son ranchaditas juntas, o sea, manadas sin líder, quizás sí con líder, pero no hay alguien manejándolo, debe haber, pero la cantidad de pies que hay hoy en día.
Hay una conciencia externa que dirige a niños inocentes.
No, pero la cantidad de pies en esa frecuencia de estar ahí, son pies, que, ¿cuál es la referencia que tienen laboral hoy en día? Porque por lo menos 30 años atrás estaba la referencia laboral del obrero clásico que estaba trabajando en blanco en una fábrica, que sabía un oficio de difícil, de calidad, ¿no? Al trabajador le alcanzaba para ahorrar, le alcanzaba para irse de vacaciones, le alcanzaba hasta para sacar un crédito hipotecario. El sueño del capitalismo, por lo menos en esa época, se veía como algo malo trabajar por la cuestión alienante.
Ese trabajador que vos mencionás,
un mínimo bienestar
existe, pero a sus hijos los corrió de la calle. Entonces se genera una brecha, ahí sí, una verdadera brecha, porque el trabajador que tiene recibo de sueldo no quiere que su hijo termine empapado en eso. Lo saca, lo manda a una escuela privada, lo vincula con chicos, entre comillas, más tranquilos. Entonces nunca se produce un encuentro con la realidad. El trabajador no se integra a la sociedad de fomento, al club de barrio. A veces lo hace, pero digo, las tramas comunitarias se urden en los espacios de encuentro, en la sociedad de fomento, en un club, en los espacios donde vos podés ver un otro cuando uno es pequeño y se da cuenta que la casa de uno no es la normalidad, es apenas una entre muchas formas posible normalidad. Cuando va a la casa de un amigo, cuando se encuentra con sus compañeros de colegio, cuando conoce a los pibes del fútbol, cuando se da cuenta que vos, si tú tenés la suerte de comer todos los días, tal vez fuiste a la escuela y tu compañero no, o tu compañera no. Y vos, si te pudiste comprar una zapatilla y tu compañero, tu mejor amigo, que justo da la casualidad que por X razones empatizaste con un chico que no tiene esa realidad, ahí empezás la cogitación, el momento reflexivo de decir, ah, yo con respecto al otro, ¿qué claro, me
no,
pasa?
No, es inmediato. A ver, esto que si no es lo mismo para un pibe salir y ver que hay 10 pibes que están en la misma, que consideran a sus casas, o sea, el infierno, que vienen de vínculos sometidos por la pobreza extrema o por una pobreza estructural de ya varias generaciones. No es lo mismo que se encuentre a pibes similares, que vea por lo menos otras imágenes ahí que le dan otra cosa, es un pibe que hace deporte y que ve que ese deporte está en el barrio. Cuestiones elementales que cualquier ciudadano las puede y las piensa. No estamos diciendo que hace falta una cosa, desarrollar la tecnología 6G. No, es o sea, un mínimo de solución para el problema más acá que tenemos de pibes muy chicos cometiendo delitos cada vez más graves y violentos. Eso no es tan difícil si hay un poco de voluntad de transformar esa voluntad en infraestructura, ¿no?
Y entender que también la lógica de la latinoamericanización de Argentina tiene que ver también con un desplazamiento de los que pateamos la calle sin caretearla hace muchos años. Sabemos lo que significaba hace 10 años atrás vender droga y lo que significa hoy, por ejemplo. Inclusive en un penal, inclusive en una esquina. Antes, para la gente de Lampa, era mala palabra hacer eso. Era, digo, uno de los escalones más bajos de lo delictivo, ¿no? Junto con el rastrero y el que cometía delitos sexuales, era lo más bajo de lo más bajo. Hoy eso ha cambiado. Ese sistema de valores, esa jerarquía del delito, bajo cierta lógica de códigos de barrio, de la calle, se ha modificado en virtud del ingreso de una manera de hacer las cosas que yo lo he hablado con colombianos. En Colombia, por ejemplo, jamás se pensó de esta manera. Yo se lo decía a un amigo Andrés que escucha el programa cada tanto, le digo, aquí en Argentina, toda la vida, para el que andaba en la calle, uno de los peores insultos era decirle que vende droga.
Sí, dentro de la jerga y los códigos delictivos, era una estirpe maldita, iba a estar siempre teniendo
rendir cuentas,
que rendirle,
¿no?,
cuentas al delincuente. El delincuente lo miraba de costado porque lo veía como un cobarde, alguien que no salía, ¿no?, hacia...
Y si lo cruzaba en la calle, le sacaba,
sí,
lo que
se le decía a Ruina Guacho y era como la humillación máxima, y vivía bajo plena hostilidad del barrio, de... ¿no? Y estaban en un punto fijo y como si fueran, viste, como decía antes, malditos.
Y esa, ¿no?, es una batalla cultural perdida.
Totalmente, porque si no hubiese cambiado tanto la visión y el punto de vista sobre esa figura, sobre esta figura del tranza, del narco, ¿cómo ha cambiado? O sea, hoy pasa a ser un modelo a seguir. No, y no solo poder seguir, sino que es un puente directo a un mínimo de bienestar.
al faranduleo, a...
Te trae un montón de cosas, te da un montón de beneficios.
Coche,
materiales,
mujeres,
y simbólicos, materiales y simbólicos, concretos y abstractos. Pero bueno, como decimos, más allá de ciertos hechos que en los últimos días tuvieron más repercusión que otros, y no hay que negar también siempre cómo se usan estos casos para hacer política y para tratar de ensuciar a ciertos candidatos, a ciertos gobiernos, ¿no? Cuando tendría que ser algo que esté más allá de todo eso. Si realmente queremos que cambie, y pienso que la mayoría realmente quiere eso, porque ¿quién no quiere vivir tranquilo, ¿no? ¿Quién no quiere ir y venir de trabajar tranquilo sin correr ningún tipo de riesgo de ese tipo? Entonces creo que si la mayoría de la gente quiere que eso no pase, sería muy importante que la política deje de...
Y un dato, César, para que los
política con esto.
Para que los políticos como Javier Milei, a los que no les importa, porque sus planes económicos producen a granel desigualdad y violencia que luego se materializa de esta forma, los políticos que vienen de un palo militante, que tienen cierta sensibilidad, si identifican una situación, lo mejor que pueden hacer es abrir las puertas para, de alguna manera, reivindicar a la política como herramienta de transformación y que vea la sociedad que la política está escuchando. Si la respuesta es represión, es muy difícil poder restablecer el diálogo que necesita restablecer la sociedad con la política y sus representantes.
Totalmente, no, sí, es lo de la otra vez fue muy triste de ver, ¿no? La represión cuba fuera de la municipalidad de Moreno. Innecesaria, injusta, muy pasada de rosca, ¿no? Porque encima con este tipo de trabajador, de plataforma, que trabajan un montón, que les viven robando, aparte.
Sí, claro.
Son de los más atacados. Sí, fue horrible ver. Pero en fin, ya seguiremos profundizando en esta cuestión, que como avisoramos no va a transformarse en lo inmediato, como decíamos. Así que bueno, vamos con un poco más de música y seguimos con el último grito, acá en Radio Provincia.
Really, the good web above us. controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha estas ofertas. Harina de trigo Blanca Flor por un kilogramo, 989 pesos. Agua sin gas Glaciar por 2 litros, 1.299 pesos. Y este martes 4 no te lo podés perder. 15% de descuento en todas las yerbas y pañales para bebés. Vigencia del 3 al 9 de febrero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso, ¡hay una sola manera!
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Durante el verano,
el sol está alto.
Y hay que oponerle
Todo este fresco.
Con
Paula Vistalino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado. De lunes a viernes.
De 11 a 13. Todo este fresco. La realidad, pero a la sombra.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gob.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Continuamos al aire de una nueva emisión del Último Grito acá por Radio Provincia, el primer programa que hacemos en este 2025. Contanos con qué nos fuimos a la pausa.
Nos fuimos con una canción de Tom Waits, Lowdown. Lowdown es un rock and rollazo. A mí me encanta escuchar el disco Orphans, que es de donde está esta canción. Se llama Orphans, Brawlers, Brawlers and Bastards. Un álbum triple del amigo Tom Waits, recopilatorio, ¿sí?, de muchas épocas de su vida, que tiene 24 rarezas y 30 canciones nuevas. Está separado en tres. Una parte tiene canciones de rock y blues, esta es una de ellas. La otra es más de baladas y cosas melancólicas que le salen perfecto. Hay hasta un tango en el disco, a la manera de Tom Waits. Y el tercer disco son cosas muy raras. Aparecen cosas del amigo Bertolt Brecht, como una adaptación de un poema, por ejemplo. Cosas de Bukowski, un poema de él, ¿no?, leído. Y también cosas escritas por Jack Kerouac. Todo eso en el álbum, que además tiene samplers. Cosas muy avanzadas para un artista que, bueno, uno lo considera más del jazz rock, si querés. Para mí es un genio Tom Waits en sí mismo, un actorazo y un gran músico.
Sin duda, o sea, muy, muy talentoso, es de multifacético. Y bueno, tiene de todo, ¿no? A nivel musical también, mantiene lo ecléctico, lo diverso. Tiene discos que podríamos decir son del orden del jazz, más del blues, hasta cosas más soul, ¿no?
Total.
Más pop también, una carrera muy, muy larga, ¿no?
Y extrañísima. A mí me pasa que, ¿viste cuando escuchás esas canciones de tango con sonido a fritura? Que la guitarra parece que es una guitarra criolla pero distorsionada, pero es por el tiempo que tiene la cinta. Bueno, así le gustó grabar este disco Orphans, con ese color de audio, ¿no? Como que parece que está pasado por una vitrola vieja, gastada. Bueno, eso logra, ese sonido.
Absolutamente. Bueno, y ahora para continuar, vamos a estar charlando de una cuestión que creo que es muy importante, más allá de que tenga un poco más de sentido hablar en estos días. En concreto es la cuestión del peronismo y las minorías, ¿no? Se ha dicho mucho en estos días a partir de la convocatoria a la marcha, que afortunadamente fue masiva y con una presencia muy, muy, muy multitudinaria de los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que eran como, o son todavía, uno de los fuertes y uno de los capitales políticos.
De las fuerzas progresistas, vamos a decirlo así, nacional populares, no sé.
No, yo creo que, digo, a todo lo contrario, que fueron fanáticas de Milei hasta hace un año y medio atrás, que lo consumían como un fenómeno pop.
Como un consumo irónico, decís.
Sí, no, para nada irónico. O inconscientemente fue un consumo irónico.
Viste, el famoso.
Se están desprendiendo.
Era,
¿no?,
una joda y quedó. Viste que para muchos les parece que es una boludez el tema de la política, de elegir un presidente. Y, no, bueno, yo pensé que no iba a ser lo que dijo.
No, sí, a eso mucho yo. Pero yo creo que si este gobierno pierde presencia entre los jóvenes y en TikTok, va a ser mucho más terrible que perder otro tipo de público y otro tipo de alcance. Pero bueno, se ha escuchado mucho decir en estos últimos días que la agenda LGBT no tiene nada que ver con el peronismo, que no es una agenda propia del peronismo, que la agenda del peronismo es una agenda de mayoría. Lo cual se contradice con la historia misma del peronismo. Sí, las mujeres dentro de esa mentalidad también eran minorías, hasta 1950, que se instaura el voto femenino. También eran minorías cuando se salió lo del matrimonio igualitario y la ley de interrupción del embarazo. O sea, no fue solamente un hecho económico el peronismo, fue un hecho cultural, fue un hecho civil, fue una revolución social. Así se la llamó. No fue una revolución industrial, no fue solamente una revolución en términos de distribución, en términos de números. No fue una revolución matemática. Fue una revolución que implicó mucho más que eso. Además, todas estas teorías conspiranoicas, ¿no?, que es una agenda, casi con la misma lengua que del orden de lo que dijo Milei en Davos, ¿no? Porque en estos días también se unieron a coro los de muchos esbirros dentro del periodismo, complacientes con este gobierno, diciendo justamente eso, ¿viste? Corriéndolo al peronismo desde ahí. Ustedes priorizaron esta agenda y se olvidaron de las mayorías. No sé, Trebuch poniendo eso en su Twitter, Jonathan Viale, corriendo por izquierda, en teoría, al peronismo, como diciendo, ustedes, ¿no? Sobre todo en el último gobierno de Alberto. Pero yo creo que es una falacia hacia la historia misma del peronismo negar que siempre la agenda de las minorías fue parte del movimiento peronista. O sea, por más, el peronismo está lleno de gente que se ve, que se siente representada por el movimiento, por lo que representa el peronismo justamente, Y desde el peronismo algunos líderes le devuelven no, no me importás, sería casi. Porque si sos gay o sos mujer o por todo lo que sería minoría, no sos mi sujeto político, sería.
Yo, a mí me convoca mucho esta discusión, César, porque me hace poner a funcionar todo el bagaje ideológico, filosófico que poco que he adquirido y a reflexionar. Yo creo que hay una discusión por dar en el siguiente sentido, que es que, ¿qué va a tener la centralidad? ¿Qué es lo que va a tener la centralidad? ¿Cuál va a ser la primacía? Que eso no implica necesariamente la exclusión de todo lo demás, sino cuál va a ser el centro y cuál va a ser la periferia de un peronismo. Es decir, la centralidad, esto es una respuesta mía individual, Rodrigo Lugones no tiene por qué compartirla al último grito. Digo, la centralidad debe ser la economía, pero por ejemplo, para igualar actores de la sociedad civil en términos de derechos. Por ejemplo, a mí me resulta muy chocante que un gobernante que sea peronista realice reivindicaciones exclusivamente culturales y el salario mínimo vital y móvil que también cobran, por ejemplo, las personas del colectivo LGTBIQ+, o de los colectivos LGTBIQ+, no suba, porque eso a mí me marca un grado de exclusión fenomenal que debería, de alguna manera, ser combatido. Entonces, la gran pregunta es una pregunta por el sujeto de la filosofía política contemporánea, que es, si la diversidad va a marcar una multiplicidad de sujetos que nos va a imposibilitar una síntesis, te diría que hay que pensarla de vuelta. Ahora, si lo que queremos es decir, che, hay una multiplicidad de actores, pero centrémonos en qué es lo que los puede unificar políticamente y también centrémonos en acompañar todo lo cultural con la materialidad que transforma de fondo las realidades.
Yo estoy de acuerdo y lo primero que ordena es la economía y si la economía funciona bien, no es que todo lo demás no importa.
Pero se está ordenando de alguna
manera.
Sí,
pero es tan igual de importante porque por un lado se decía que el gobierno de Alberto fracasó en lo económico y que si no hubiese fracasado en lo económico hubiese tenido un poco más de coraje en términos económicos, o sea, no perdía, o sea, o podía haber sido otro el desenlace de la última elección presidencial. Ahora resulta que no fue por la economía, fue porque había como una obsesión de tratar estos temas. Y la verdad que sí, puede ser que desde lo simbólico le pegó fuerte a la sociedad y hay algo mundial que pasamos, ¿no? De hace 2 años, no más 3, del Michu mundial, ¿no? Y bueno, ni que hablar del ni una menos en Argentina que enseñó al mundo casi como luchar, ¿no? Desde el feminismo a este momento, ¿no? Tan rápido. Obviamente hubo una reacción de ese macho que se sintió amenazado, que se sintió con el con desnudo y que iban a venir por él y se mezclan un montón de cosas, pero yo pienso en las dos están encadenadas. Hoy tenés un gobierno que no le importa ni lo económico ni lo civil. O sea, sin para duda, una persona de que pertenece a ese colectivo, hoy ve que hoy en día, ponele, hace 2 años tenía una adversidad económica. Una inflación ridícula, ¿no? Unos índices de inflación, no nos olvidemos de dónde venimos. Sí, tuvimos más de 200% de inflación anual. ¿Cómo se llegó a eso? Y mantenía sus derechos. Ahora estás en una misma crisis económica, más voraz, y vienen a quitarle por lo menos lo que le quedaba, que era el símbolo, decir, bueno, mi sociedad no me excluye, tengo el derecho a casarme, tengo el derecho a formar una familia, tengo el derecho a tener una vida. Entonces estamos como... Y en medio de este momento surge esta idea de, no, bueno, no es algo esencial o caga la esencia del peronismo. Entonces, ¿qué? Ahí se une con el pensamiento más retrógrado, que volver a Dios, patria y familia, ese absurdo.
Yo creo que,
¿me entendés?,
el que más daño le hizo, más que ese tipo de comentarios, el que más daño le hizo para consolidar esta idea de, a fin de cuentas, estos son unos chantas que no solo ya no entregan un logro económico, sino que además la caretean con que son aliados y hasta puede que le golpeen a su propia mujer, fue el anterior gobierno y el expresidente, ¿no? Ahí como que da una sentencia de mentiroso, del volvimos mujeres a ser acusado de... Lo tiene que ver la justicia, ¿no?
Es una tragedia.
Me parece que es el...
Pero más allá
de uno de los mayores responsables, ¿no? Porque es... Claro, ¿qué termina consolidando? Ustedes son unos chantas. No solo nos cagamos de hambre...
Son unos hipócritas.
Sino que posan de algo que son absolutamente todo lo contrario. De hecho, sin ir más lejos... una persona del gabinete que se le tiene que ir a sentar a decirle terminala con estas cosas porque va a saltar la ficha. Una vergüenza. Entonces es muy difícil que la sociedad que no tiene una sensibilidad previa le crea a ese discurso. Desde ahí hay que empezar.
No, y hay que tener una noción también. También está, es importante tener una noción de que hay que entender que el pueblo en su mayoría sí sigue siendo tradicional, ¿no? Y sí, todo lo que no sea tradición, biológicamente tradicional, estéticamente tradicional, es un desvío. Obvio que hay mucha gente que piensa eso hasta el día de hoy, y que a veces una que se dicte una ley no quiere decir que siempre que la sociedad está la madura.
Integró, La integró, la maduró.
No, porque a veces justamente la política está para... ir más adelante, ¿no? Traer cosas del futuro. Para eso estamos los que nos sentimos que militamos una causa o que tenemos un conocimiento, si se quiere. No siempre fue porque fue señal de cómo estaba la sociedad, creo yo. En la mayoría de los casos sí. Pero uno analiza, ¿te acordás que el otro día charlábamos, ¿no?, de Ubaldini y sus marchas? Cuando volvió la democracia, ¿no? Antes que vuelva la democracia.
Claro, él venía haciendo paros a la dictadura y luego cuando vuelve la democracia ya tiene el respaldo de decir, che, yo vengo peleando hace rato.
Que hablamos tratando de pensar, ¿no?, todo esto que está pasando con el movimiento sindical argentino hoy en día, decir, bueno, para algunos están dormidos, para otros están teniendo una lectura del clima de época y a partir de esa lectura concluyen que las condiciones no están dadas hoy para hacer convocatorias a paros generales o medidas similares. Cuando Ubaldini hacía esa marcha, ¿estaban las condiciones? O sea, si de la sociedad civil, ¿la sociedad civil realmente quería salir de la dictadura? ¿Tenía ya conciencia de que habíamos estado en dictadura? Primero y principal, dictadura, no había democracia. O sea, había un gobierno militar de facto, impuesto, una tiranía, ¿no? No fue así tan bueno, ¿no? Sí, el clima de época cambió. Pasaron otra cosa. Hoy, podríamos decir algo similar. ¿Cuáles son las condiciones de hoy en día? Yo creo que el peronismo puede caer, porque cae para mí en el señuelo si empieza con esas cosas. Decir, no, bueno, a ver, busquemos cuál es el peronismo más puro, cuál es la familia más pura, cuál es el ciudadano más puro. Ya está, avanzamos, estamos en el siglo XXI y ya transcurrido un cuarto de siglo. Yo creo que son tiempos estos que demandan todo el tiempo reivindicar lo que uno creía ya dado. No está dado, está todo en discusión, está todo de vuelta.
Hay que defenderlo, pelear.
Caminando de vuelta todo en una cornisa, quizás es una ruptura histórica. Yo creo que o quedamos en este limbo un largo rato, porque es una especie de limbo donde no hay nada, no sabemos cómo vamos a terminar, estamos yendo cada vez peor, pero a la vez hay una irresistencia, porque yo ya no sé, en términos estadísticos, las marchas que hubo en Alemania este fin de semana que fueron las más multitudinarias de la historia de Alemania. En el foco, en la marcha principal, que fue en Berlín, había 200.000 personas. ¿Qué? Un cuarto de las que hubo acá.
O de las que hay y tiene casi más, siempre, diría.
Y tiene más población. O sea, Alemania.
Acá hay una cultura de la marcha y la movilización y de manifestarse que hay en pocos lugares del mundo, por suerte, ¿no? Que te marca un ejercicio de discusión permanente de la sociedad argentina hasta consigo misma, porque le marcha hasta lo que eligió hasta un mes atrás, diría, en algún punto. Sí. Eso es sano de la sociedad, porque tiene una capacidad de autorreflexión grande, ¿no? De decir, che, bueno...
Lo que sí es novedoso, muy novedoso en términos históricos, diría que no solo de la política argentina, que lo estadístico no se tenga su correlato en la política. O sea, cualquier gobierno ante una multitud como la del otro día abre un diálogo, hace algún gesto demagógico, por lo menos para intentar conciliar con toda esa... porque, ¿no? Como que es un desbalance de fuerza para un gobierno que tanta gente de tu sociedad salga a manifestarse en contra tuyo. Y hoy, pareciera no importa cuántas veces va a tener que salir la gente a la calle.
Y lo que es peor, el peronismo. ¿Cuántas veces va a tener que salir la gente a la calle para que recoja el guante?
Sin duda.
En una mirada unificada de que es posible construir una alternativa a este gobierno.
Y se la presenta al pueblo y el pueblo pueda tener de dónde agarrarse. No simplemente por consignas. Sí, consignas que salen desde la indignación, desde la bronca. Pero esto se tiene que traducir ahora en cosas concretas. Sí, sin duda.
Siempre recuerdo ese título del libro de Naomi Klein, con decir no alcanza, ¿no? Sí. Es una forma de empezar, pero después hay que avanzar por la afirmación.
No, pero a mí digo, wow, o sea, no alcanza toda la gente que salió el otro día, cuando en otro momento alcanzaba, servía para algo, ahora no sirve, sale hoy en una entrevista... redoblando mil veces la apuesta, o sea, confrontando aún más, y creo que no empieza a ser un poco insuficiente este tipo de marchas que son pasivas. No digo, no es una incitación a ningún tipo de violencia, pero es un análisis. Es decir, cuando las marchas son así de pasivas, pareciera que no les importa. No sé, cuando tienen un poco más de violencia, pareciera que sí, es triste, pero...
De hecho, históricamente hablando, a las marchas masivas el gobierno jamás las reprimió.
No, pero y tampoco les mueve...
Ni pone el protocolo,
o sea,
en práctica.
No las reprimió, pero tampoco le mueve el amper, porque sale el otro día a aumentar la confrontación.
En tanto y en cuanto el peronismo permanezca desunido y con la imposibilidad de desarrollar un trasvasamiento real... una herencia real que evite la disolución de la experiencia histórica, seguirá ocurriendo esto. Porque lo que importa es tener una alternativa, no solamente detectar los problemas que atravesamos, sino construir la alternativa.
Sin duda. Bueno, con esta reflexión nos vamos a la pausa y seguimos con el último grito.
Go through. Watch my 66. Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
El cartucho bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A.
Preservá la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no. Sueltos tampoco. Nunca. AUBASA te cuida. AUBASA. Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Bueno, como sabrán, el pasado 15 de enero partió hacia la inmortalidad el inmenso, inigualable David Lynch. Murió en su casa de Los Ángeles, nada más ni nada menos, durante el transcurso de los incendios que están asolando la ciudad de Los Ángeles, como asolan en el sur de nuestro país, en el Bolsón particularmente, pero también en zonas de Bariloche y zonas aledañas. Pero en fin, se murió uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos, uno de los que llevó al cine que lo llevó hacia un lugar de pura imaginación, de libertad absoluta, uno de los expertos en transmitir imágenes de oscuridad, pesadillas, todo lo que tiene que ver con el horror más psicológico, ¿no? Con el mejor horror y el mejor terror psicológico, ¿no? Alguien que influencia nuestra cultura en un montón de aspectos, porque todo lo que se haga hoy en torno a lo surreal está filtrado por David Lynch, ¿no? Así que el cine y la humanidad sufrieron una pérdida enorme. ¿Qué pensás vos, Rodrigo, de David Lynch?
Viste que circularon varios fragmentitos, sobre todo, ¿qué se dice cuando uno no se mete mucho en el cine de Lynch y ve, che, qué películas que no se entienden las que hace, viste? Y bueno, circuló una interpelación que le hace una chica de anteojos en la que le dice justamente esto, bueno, ¿qué tenés para decir de qué se dice que tus películas no se entienden? Y él hace una reflexión alrededor de... me causa gracia que la gente diga eso, porque en realidad en la vida la mayor parte de las cosas no tiene ninguna explicación ni sentido.
No, y no hay...
Si me alejo de la muerte, por
no
ejemplo.
No hay un desarrollo...
narrativo, lógico.
¿Me entendés? No hay una lógica y una instrumentalización.
De hecho, la gente construye el sentido para alejarse todo lo que pueda del sinsentido.
No,
y las religiones.
Esa respuesta es fantástica. Yo pensé que ibas a contar una que sé yo, porque se ve que se lo preguntaron toda su vida. Que en donde alguien le dice, no entendí tu última película o tal película, y él le dice, si no la entendiste, la entendiste.
Muy bueno.
Se ve que tenía 20.000 tipos de respuestas preparadas porque se lo volvían preguntando. Es un cine que no va a lo fácil. Lo fácil es que uno haga una lectura narrativa y haga una...
Es mentira, que no se entienden. Depende de la película. Hay cosas
no
que son reentendibles.
Pero el cuentito sería, ¿no? El cuentito con su introducción, su nudo y su desenlace.
Bueno, dicen que una historia sencilla la hizo de alguna manera... quieren una película fácil, acá tienen.
Y te rompe el corazón y es una de las películas más hermosas de él. Que no es un guión de él, es un guión de una guionista, si no me equivoco, y él se dedicó simplemente a hacer lo más clásico posible, de filmar lo que estaba en el guión, ¿no? Con una actuación del actor de... se me fue el de Paris, Texas. Henry Dayton, algo así.
Genio.
Hermosísima película. Bueno, desde acá, desde este humilde espacio, queríamos hacer nuestro homenaje a uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos.
Y vean Lynch.
Vean Lynch y véanla con los sentidos y con el alma y no tanto con la cabeza, ¿no? O con una parte muy minoritaria la cabeza, porque la cabeza Estoy. Hay algo que a mí me encanta, que también lo leí un poco en una nota muy linda que escribió Mariana Enríquez en Página 12, que se llama Los búhos no son lo que parecen. Como alguien que hacía tanta oscuridad en sus películas, en la vida real era tan luminoso y era tan amable, y todas sus actrices hablaban y hablan re bien de él.
Ay, y escuchen los discos que grabó.
Claro, recién escuchamos lo que es su trabajo con Bada Mantí. Bueno, así pasó una nueva edición. El último grito, agradecemos a Rocío Alonso los controles y a todo el equipo de
Jorge Tesanos
que nos da una mano con la técnica. Le mandamos un saludo al compañero Luis Alexis Leiva, que hoy no pudo estar, pero estuvo igual.
A Vanessa Mercado también en redes.
Exacto. Bueno, un gran abrazo y hasta el lunes que viene.
Pasando el tiempo y es tan difícil ver que